Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos a Pixel Sonoro, un podcast sobre música de videojuegos. Mi nombre es Iván y debo decir que mi voluntad con este podcast es aunar las que han sido las mayores pasiones de mi vida, la música por un lado y los videojuegos por otro. Pixel Sonoro es, por tanto, un programa para las que no se fijan únicamente en factores como la jugabilidad o los gráficos, para, digamos, aquellos jugadores que se emocionaron con esas bandas sonoras con las que pasamos tanto tiempo a solas con nuestros personajes o en determinados escenarios. No obstante, debo admitir que no puedo pretender que otros se emocionen del modo en el que yo lo hice y lo sigo haciendo con ciertas bandas sonoras. Y eso es porque gran parte de la emoción que nosotros inducen se debe a asociaciones que van más allá de la música, como por ejemplo las circunstancias en las que jugamos a esos juegos, si es que los hemos jugado, o también nuestras preferencias personales. Esto es lo que el neurólogo Patrick Joslin denominaría mecanismo de la memoria episódica por el que la música induce emociones, uno de tantos. Hace unos días también me encontraba leyendo el libro Retromanía del autor Simon Reynolds, quien habla del periodista Dylan Jones, que concibe al iPod como una caja de recuerdos y sobre la transferencia de memoria que supone el pasar tu música a otros. Pero esto, dice Reynolds, en definitiva no es cierto, porque los recuerdos que para nosotros evoca una música con la que hemos vivido ciertas experiencias puede estar vacía para otros. Y esto es lo que trato de expresar y el motivo por el que no puedo pretender tampoco que los oyentes se emocionen de la misma forma en que yo lo hago. Tampoco voy a pretender sentar cátedra sobre los temas que se tratan en el podcast, sino charlar sobre los que son mis pasiones, desde un punto de vista también más cercano a lo académico quizá, pero que en ningún momento pretende que aquí se suelten verdades universales. Mi objetivo principal es el de levantar inquietudes en los oyentes, es decir, remitirles a música que tal vez ya han escuchado o quizás no, y en el primero de los casos avivar recuerdos o a lo mejor lograr que quieran descubrir un juego que pasaron por alto si tienen esa posibilidad, o nuevos compositores y sus influencias de otros compositores de cualquier periodo. Pixel Sonoro es, en definitiva, un programa de un amante de la música y los videojuegos para cualquier persona que se acerque a este mundo y considere al videojuego como un instrumento de comunicación y no como mero entretenimiento, así como expresa Juan Carlos Caballero Adonías en Requiem para el Jefe Final de Edgar S. Fuentes, una magnífica antología que ha visto la luz del pasado septiembre y que a mí personalmente me ha otorgado ese impulso final para animarme a grabar este programa. Y ya sin más dilación, me gustaría dar paso a este primer Pixel Sonoro en el que voy a hablar de todo un clásico y de uno de esos juegos que representan mejor todo lo que esta industria puede decir en cuanto a música, ese Castlevania Symphony of the Night y a su compositora Michiru Yamane. Por lo tanto, bienvenidos de nuevo y dentro cabecera. Y bueno, yo la verdad es que estoy aquí hablando muy alegremente de Castlevania Symphony of the Night como un clásico cuando yo descubrí esta saga después de la salida de Lament of Innocence. De hecho, fue con Lament of Innocence de PlayStation 2 que salió en el año 2002 y yo lo jugaría pues cuando lo jugase, ya no lo recuerdo bien. Pero sí que recuerdo que la música de este videojuego me emocionó especialmente, porque me gustan además ese tipo de bandas sonoras que son tan creepy, con sonido gótico, mucho órgano, no sé cómo decirlo. Y recuerdo que Castlevania Symphony of the Night lo jugué porque venía incluido en el título de PSP Castlevania Dracula X Chronicles, que también traía pues un remake de Rondo of Blood y el propio Rondo of Blood, ¿no? Y había jugado a Lament of Innocence, Rondo of Blood y a Castlevania Dracula X Chronicles antes que a Symphony of the Night. Y claro, pues al principio empiezas con un nuevo personaje, con Alucard, yendo matando los lobos estos sin música de fondo ni nada. Y sin el látigo al principio, entonces yo lo primero que pensé es pues vaya mierda, ¿no? Que no tiene el látigo que caracteriza a la saga Castlevania ni nada. Pero lo cierto es que Symphony of the Night es un título que te va atrapando poco a poco gracias a sus mecánicas y sobre todo, por lo menos en mi caso, gracias a la música. Y hasta tal punto que sin ser uno de los títulos más vendidos para nada, ni de PlayStation 1 ni de la historia, pues se ha convertido en un título de referencia, de culto incluso. Podéis encontrarlo por unos 300 euros si buscáis en Wallapop o en otras tiendas de segunda mano. Y en ese sentido, pues al final se convierte en algo que es relevante y yo creo que por lo menos en la industria es de total referencia y sobre todo en lo musical, como he dicho. De hecho, estoy seguro que a muchos de los que estáis escuchando este programa, pues ya os está entrando eso por dentro, algunos recuerdos que tenéis del juego, o que incluso la banda sonora, pues como a mí, os ha acompañado en muchos momentos de vuestra vida, tanto en los malos como en los buenos. Y bueno, pues para continuar con el programa, yo creo que el siguiente paso es presentar a su magnífica compositora, la maestra Michiru Yamane. Michiru Yamane nace un 23 de septiembre de 1963 en la prefectura de Kagawa y se inicia oficialmente en la música con solamente 3 años de edad, y aunque los comienzos fueron complicados puesto que se trataba de la alumna más joven de su clase, continuó yendo a la escuela a la que le había llevado su madre. Empezó estudiando órgano en un Yamaha eléctrico y aunque la mayoría de las canciones que tocaba eran principalmente rock de los 60 y de los 70, pues también disfrutaba escuchando a Johann Sebastian Bach, que a la postre ha sido una de las principales influencias en su carrera, como veremos más tarde. Posteriormente comenzaría su formación también en piano clásico. El caso es que ella ya era un amante de las recreativas cuando años más tarde y en su cuarto año de universidad, la Universidad de Artes de Aichi, en la que estudiaba composición y orquestación, tuvo la oportunidad de unirse a Konami en 1988. Según la propia Yamane, lo único que hizo fue contactar con dos compañías que en aquel año pues buscaban compositores. Una era Konami y la otra Japan Electronics, o un nombre que ella no recuerda exactamente. El caso es que indudablemente sus estudios en música barroca, con Bach a la cabeza y también en clasicismo, condicionaron sobremanera la composición de la banda sonora de los Castlevania. Aunque sus influencias pasan por un buen número de compositores, tanto clásicos como pueden ser Mozart o Beethoven, románticos como Chopin u otros posteriores ya del siglo XX como Rachmaninoff, Ravel o Debussy, pero también de grupos de metal progresivo como Dream Theater o de electrónica como Kraftwerk, algo que es reconocido también por la propia compositora. También lo sería la música del compositor Ryuichi Sakamoto, miembro de la famosa, en Japón, Yellow Magic Orchestra, que innovó principalmente en el terreno de la música electrónica a partir del año 1978. Su primera aparición como compositora de manera casi íntegra fue para Gnambare Goemon 2, que además fue publicado en CD en 1989. Durante los siguientes años daría lugar a varios trabajos en el seno del Sound Team de Konami, también conocido como Kukeya Club, tanto para MSX como para Game Boy, con títulos como Motocross, Maniacs, Teenage Mutant Ninja Turtles, Fall of the Foot Clan y algunos más. Los inicios como compositora debieron ser complicados, puesto que pensemos que los medios técnicos propios de las máquinas de 8-bit en lo relativo al sonido no debían ser suficientes para una compositora que se había formado en técnicas de orquestación para grandes orquestas, es decir, más complejo. Para que nos hagamos una idea, si NES podía sintetizar únicamente 3 notas simultáneas, la limitación es patente, aunque según la compositora desarrolló el recurso de la imitación para explotar lo máximo posible las limitaciones técnicas con las que contaba. Y ya no hablemos si se trata de Game Boy, que contaba con el chip SG, es decir, 2 canales para sonido y 1 para ruido. Para ello se apoyó en las invenciones y sinfonías de Bach, que son básicamente un conjunto de 30 composiciones que Bach escribió entre 1717 y 1723 y que empleó a modo método de ejercicio de aprendizaje para educar a sus alumnos, y en los que precisamente se utilizan la fuga y el canon como recursos predominantes, algo que luego se va a manifestar recurrentemente en Castlevania. Posteriormente jugaría un importante papel en títulos como The Tana Twinbee y su sucesor en Super Nintendo, en Asterix o en Vendetta, aunque su trabajo para los títulos Rocket Knight Adventures, Contra Hard Corps y su primero de muchos Castlevania, que fue Castlevania Bloodlines de 1994 para Sega Mega Drive, pues fue lo que supuso un auténtico impulso para su carrera. Es trabajando en la banda sonora de este último, Castlevania, cuando Michiru Yamane asocia la temática vampírica a su propia formación musical basada en el barroco y el clasicismo principalmente, lo cual tuvo que integrar junto con otros sonidos más propios del rock o con los llamados bajos dinámicos que también son propios de la música electrónica. En este periodo tuvo la ocasión de trabajar con el célebre Yamaha IM2612, el chip de sonido de Sega Mega Drive, un chip de sonido un tanto inferior al Sony SPC-700 que montaba su rival más directa Super Nintendo, pero que aún así dio un magnífico resultado, como podemos estar escuchando en la música que suena en el background, que es precisamente uno de los temas iniciales de Castlevania Bloodlines. Antes de hablar de la época de Symphony of the Night y tal como señala Edgar Fuentes en un artículo para Vandal Music dedicado a esta compositora, debe tenerse en cuenta que Konami había reestructurado la compañía previamente, lo que llevó a Yamane a ser integrada en el equipo de audio de Konami Computer Entertainment Tokyo. Su primer proyecto fue precisamente Symphony of the Night, para el que contó con la superioridad técnica que le brindaba ya el sistema PlayStation en aras de poder dar rienda suelta a su creatividad, aunque también saldría en Sega Saturn. Esto lo hizo contando con un gran número de recursos que pueden encontrarse a lo largo de toda su obra, de los cuales hablaremos en este programa también, aunque sin lugar a dudas es su formación en música clásica y barroca lo que deja mayor impronta en este título. Y es que si de algo puede hacer gala la compositora japonesa es de haber creado un sonido propio a través de la mezcla de elementos y recursos compositivos pues muy heterogénea, que adquiere sentido bajo ciertos rasgos propios de la música del barroco. Además, es importante resaltar que estuvo totalmente involucrada en el equipo de desarrollo del juego, es decir, que sabía del estado del desarrollo en tiempo real y eso le permitía acceder al apartado visual mientras componía. Michiru Yamane ha reconocido abiertamente que sin las capturas de escenarios o los storyboards otorgados por el equipo no hubiese obtenido la inspiración necesaria para componer sus obras. Esto es particularmente interesante, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los Castlevania, pero de una forma más pronunciada si cabe en este caso, la música describe el escenario en el que se está jugando de una manera que puede parecer en un principio imperceptible, pero que llega a aportar un carácter muy especial a lo que se está jugando, si se piensa en ello. Es lo que tiene que la saga Castlevania haya sido constituida por juegos que en mayor o menor medida están divididos en pantallas o escenarios, independientemente de su estilo Metroidvania, que por cierto se inaugura en este Symphony of the Night. Por ejemplo, esto se manifiesta también en títulos de PlayStation 2, como Lament of Innocence y Curse of Darkness. En propias palabras de la compositora, también, para estos juegos, el proceso de composición involucraba a Koji Igarashi, que es el productor de la serie Castlevania, uno de los más famosos, quien iba señalando a Yamane pues, el tipo de música que consideraba más apropiada para una serie de scripts en estado temprano. Otros títulos de Castlevania en los que trabajó son Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow, para Game Boy Advance, Portrait of Ruin, Castlevania Order of Ecclesia en 2008... año después del cual abandonó Konami para convertirse en compositora freelance, de la cual pues nos interesa particularmente, o me interesa particularmente a mí en este punto, pues su trabajo en el título Bloodstained Ritual of the Night, que salió en 2019 y que también contaba con la dirección de Koji Igarashi, y que al final es un Castlevania encubierto. Si queréis mirarlo, podéis comprobarlo por vosotros mismos. Es prácticamente hasta el arte, es similar a Castlevania, la jugabilidad, en fin. Esto se produjo pues debido a una incipiente necesidad que tenía la propia compositora de desempeñar de manera más personal como lo propio, o sea, no encontrarse atada, aunque como hemos visto vuelve al redil de alguna forma. Lo que quería ella era dejar de ser la empleada de una gran compañía, poder manifestarse mejor como compositora. Otros trabajos que deben mencionarse de su carrera son Gungage, Elder Gate, los Pro Evolution Soccer 1 y 2, Suidoken 3 y 4, Skullgirls, Night Cry de 2012 y 2016 estos respectivamente, y los dos Bloodstained, porque he mencionado Ritual of the Night, pero también había uno más que es Curse of the Moon. Hasta aquí la vida de Michiru Yamane y ahora sí que nos vamos a sumergir en lo que viene siendo el análisis de algunas de las piezas que se escuchan en este Castlevania Symphony of the Night, y también intentando profundizar en la mente del compositor y en qué sentido se utilizan algunos recursos. Bueno, para situarnos en el contexto, tenemos que decir que Castlevania Symphony of the Night fue lanzado en 1997, originalmente para las plataformas PlayStation y Saturn, aunque llegaría más tarde a otras como Xbox Live y, como ya he mencionado, el título de PSP Dracula X Chronicles. Y la banda sonora fue publicada por Konami en 1997 bajo el título de Akumajo Dracula X Gekka no Nocturne, ¿no? La historia de Castlevania comienza en 1792 con la victoria de Richter Belmont sobre el Conde Drácula que habíamos dejado en el anterior juego, inmediatamente hablando, cronológicamente, que es Rondo Blood. Este juego se sitúa 4 años después, o unos años más tarde, porque tampoco nos ponemos de acuerdo, en el que Richter desaparece en extrañas circunstancias, y es entonces cuando María Renard, que es la cuñada de Richter, decide entrar en el castillo de Drácula que ha aparecido misteriosamente. La desaparición de Richter y la aparición del castillo, cuando no debería haber aparecido, es lo que hace que se produzca una especie de desequilibrio en las fuerzas del bien y del mal, que consiguen despertar a Alucard, que estaba en un estado de ensoñación o de privación de la consciencia. Una hibernación, digamos. Entonces, debido a este desajuste, pues se despierta y sin saber qué está sucediendo en el castillo, pues entra a averiguarlo. Antes debería decir que además Shaft, que es un siervo de Drácula, pues ha tomado la mente de Richter, ¿no? Y le hace creer que es el dueño del castillo. Todo esto pues se suma para conseguir este desequilibrio en las fuerzas que consiguen despertar a Alucard, y es aquí cuando empieza nuestra aventura. Este juego es especial, no solo por la mecánica RPG que introdujo, además de la forma Metroidvania, que luego se ha hecho muy famosa, celebérrima, y ha sido seguida por muchos juegos, sino que lo que concierne a la música, pues hay que mencionar que cada parte del castillo tiene su propia banda sonora única, y esto lo que nos va a dar lugar es a temas muy diferentes, como este primero que vamos a analizar, y que es el famoso Drácula's Castle, que es el track que suena en la primera fase cuando tomamos finalmente el control de Alucard y nos dirigimos al castillo de Drácula. Entonces, tengo claro que ha habido tracks antes, o sea, hay tracks antes como Prologue, este que estábamos escuchando, Nocturne in the Moonlight, y también el Prayer, que se inspira en la composición de Mikius Aitu para Rondo of Blood, que es como un rezo que se escucha en el menú del juego, que entonces era como una especie de canto llano y ahora tendía más a música un poco más tardía, quizás del Renacimiento, un poco antes, por la complejidad de las voces, pero ese en concreto no me interesaba. Quería escuchar Drácula's Castle porque me he dado cuenta, a propósito de las influencias que la compositora admite tener de Johann Sebastian Bach, al que dedicó incluso su trabajo de fin de estudios en la universidad, que hay ciertas características de la música de Bach, sobre todo la música sacra, que se pueden aplicar a este Castlevania y que le confieren ese toque tan característico que tiene, que relacionamos casi automáticamente con el ámbito eclesiástico, sacro, que nos remite el castillo de Drácula también, de esa tradición católica, ¿no? Nosotros realmente estamos muy familiarizados con ello, pero a lo mejor tenemos que entender que en Japón esto es algo exótico, aunque ellos lo estén estudiando también, lo estén cursando en estudios universitarios. Y para ello me gustaría que escuchásemos en primer lugar esta pieza. Bueno, yo creo que con la introducción me vale. Todos estamos en mayor o menor medida familiarizados con esta pieza. Estoy seguro de que todos los oyentes que lo estéis escuchando lo habéis oído alguna vez. Esta pieza es la Tocata y Fuga en re menor de Bach, muy célebre, como acabo de decir, de cuya fecha no se tiene total seguridad, digamos, ni siquiera se sabe si el destino de esta tocata era tocarla en un ambiente sacro, como era la mayoría de los, o para lo que se destinaba a este tipo de piezas, sino que hay algunas teorías que dicen que podía ser una pieza utilizada para probar órganos, pero bueno, no, tampoco nos vamos a meter en esos temas. Lo que a mí me interesa es ver algunas características que se encuentran en este pequeño fragmento y que al final se van a trasladar al imaginario que Michiru Yamane quiere dar a toda la saga Castlevania, y que estoy seguro de que si algún fan de Castlevania ha escuchado este fragmento ha reconocido a alguna de ellas. La primera que utiliza Michiru Yamane prácticamente en cada tema, es raro que no aparezca alguna vez, es esta cadencia característica que hemos escuchado al final, la que se pasa de la, digamos, si hay algún músico que me está escuchando lo entenderá, en un acorde mayor se pasa de la cuarta justa, o sea, en la tríada la segunda nota sería la cuarta justa y se pasa a la tercera mayor que conforma la tríada mayor. Esto es un acorde que es súper luminoso y que en este caso se produce después de un acorde que se va sumando de séptima disminuida, que es muy, muy disonante. Esto lo que produce es un efecto como de, no sé expresarlo bien, de lucha, digamos, entre el bien y el mal, que es lo que se va a escuchar sobre todo en muchas introducciones de Michiru Yamane. Además de una célula característica que es, digamos, el silencio de corcheas, las dos semicorcheas, el tirurí, tirurí, lo vamos a tener prácticamente en cada tema, como vamos a escuchar ahora en el Drácula's Castle, al igual que esa melodía que contiene unas disonancias, una serie de disonancias que se producen melódicamente, no armónicamente, saltos de tritono, de segunda menor y menos medida de séptimas, ¿verdad? Pero sí que digamos que el tritono y la segunda menor están muy, muy presentes en las melodías de Michiru Yamane, que sin embargo se suelen resolver en este tipo de acordes luminosos que se pueden producir en modo mayor o también en modo menor. En cualquier caso, lo que esto sugiere a nivel compositivo, digamos, es que hay un héroe. Por lo menos desde mi punto de vista, tenemos un héroe que está entrando en un sitio muy amenazante, lleno de, en este caso, pues evidentemente entramos con Alucard en un sitio que está lleno de bichos, que bichos de todas clases, además en Castlevania, que nos van a matar, ¿no? Pero ya hay algo que la música implícitamente te está diciendo y que además se suma a una serie de efectos atmosféricos que aparecen también en este Drácula's Castle, como la niebla, la sección final en el que parecemos escuchar como una especie de metalófono o glockenspiel el sintetizado, que sin duda le dan un carácter muy, muy, muy representativo al final de lo que se quiere decir con este nivel. Además, en este tema tenemos también una ida en una segunda parte del tema, tenemos una ida al modo mayor, ya que confirma pues esa entrada del héroe en el castillo, o al menos yo lo veo de esta forma. Y además es algo que se puede pensar de esta manera porque se ha venido repitiendo los temas de Michiru Yamane, como ya he dicho. Lo podemos encontrar mismamente en la intro de Castlevania Bloodlines que estaba sonando al principio del programa. También en ese Abandoned Castle de Curse of Darkness, o también en el tema introductorio, el de la primera fase de Bloodstained Ritual of the Night, por poner algunos ejemplos, o incluso en ese Castle Corridor de Area of Sorrow, que recuerdo con tanto cariño porque me pasé ese juego mientras asistía a mis clases en el primer año de la Universidad de Derecho, eso lo tengo que admitir. Pero bueno, en cualquier caso es que esto es normal verlo en los temas de Michiru Yamane, y por tanto me gustaría que ahora, con simplemente estas ideas en la cabeza, escuchásemos el tema Drácula's Castle. Bueno, pues esto era el fantástico Drácula's Castle, que yo es que no me canso de escuchar nunca. Y no sé si habéis apreciado esa pequeña pugna que hay entre motivos que son disonantes y los que resuelven las frases que normalmente pertenecen a esta cadencia de la que hablaba, además de esas pequeñas células de semicorcheas a contratiempo, cuya sonoridad es parecida a la de la tocata en re menor, aunque debo decir que la partitura de Bach es una corchea a tiempo, con una floritura. Pero bueno, el caso es que eso no importa. Lo que me interesa es que, si nos fijamos, la propia música nos está contando muchas cosas sobre el contexto en el que nos situamos al jugar. Por ejemplo, la guitarra eléctrica de Takayuki Fuji, que no he mencionado todavía y que aporta junto con la batería y el bajo ese componente rock. Además, en esta composición el bajo es particularmente potente, pues también es una especie de señal de fortaleza, al igual que en la última sección lo es de soledad, de frío, de desamparo. Pues lo que viene siendo también ser el hijo de Drácula en un castillo que está petado de monstruos, vamos. Pero continuando con esta influencia del barroco en las composiciones de Michiru Yamane, me parece muy interesante avanzar al tema que suena en la zona llamada Long Library, la gran biblioteca, que es muy importante además en el juego, que es un gran corredor donde encontramos a enemigos bastante fastidiosos como los libros voladores estos o los muebles que flotan, y donde reside además el maestro bibliotecario, que es quien nos vende las mejoras y los ítems, y así que es una zona a la que tenemos que acudir con recurrencia. Y antes de seguir hablando de esto, me gustaría que escuchaseis este pequeño fragmento. Bueno, este fragmento pertenece al concierto para dos claves BWV 1060 en do menor de 1735 que escribió Johann Sebastian Bach, y la pieza de la que voy a hablar, o el track del que voy a hablar de la banda sonora de Symphony of the Night, es Wood Carving Partita, que suena, como decía, en el stage que se llama The Long Library. Al definirlo como partita, pues deberíamos decir que partita fue definida en el siglo XVII, en el siglo anterior a Bach, o en la mayor parte anterior, por Girolamo Frescobaldi, como una serie de variaciones, y al final es lo que es este Wood Carving Partita. Lo que pasa es que a mí me recuerda la sonoridad a la de un concierto para clave, y para esto pues tenía que hacer referencia a los conciertos para clave de Bach, que sin duda fueron uno de los primeros conciertos para este instrumento, o una serie de conciertos que el compositor escribió en su etapa como director del Collegium Musicum de Leipzig entre 1729 y 1741 aproximadamente. Aquí podemos ver como en este Wood Carving Partita sí que se mantienen algunas características del estilo internacional de concierto que definieron en el siglo anterior Corelli primero y después Vivaldi como principales representantes, como bueno, pues algunas características como el ritmo motórico, el bajo continuo. También se aprecia aquí un amago de ritornello, que en los conciertos de Bach es claro, pero aquí no, pues porque evidentemente se trata de la música de un videojuego, y hay una sonoridad que se quiere buscar y que queda patente, pero yo creo que al final no se trata de una forma original, aunque en este caso la compositora logra esa sonoridad que nos remite al barroco. En otras composiciones de Yamane, pues también encontramos el mismo motivo repetido a diferentes alturas o por terrazas, que es también una característica del barroco. Vale, para que nos entendamos, un motivo por terrazas sería esto en una composición de Yamane. Vemos cómo se repite un motivo melódico a diferentes alturas y también hay cierto cambio armónico, pues este tipo de recursos se pueden encontrar muy fácilmente en multitud de conciertos de Vivaldi, por ejemplo, que os animo encarecidamente a escuchar, porque además Vivaldi es una cosa que entra muy suave y en cierto modo te das cuenta de que aparecen los mismos elementos una y otra vez en ese sentido. Pero bueno, siempre está bien este tipo de recomendaciones. Lo que me gustaría, ya continuando con Woodcarving Partita, es que en cualquier caso, pues las afirmaciones que puedo decir aquí son fundadas, o sea, hay cierto fundamento, pero son mis opiniones al final, basadas en cómo escucho yo la música. Lo que sí que es cierto es que la final de la pieza es servir a la ambientación y mezcla características del periodo clásico y barroco, así en líneas generales, ¿no? Algo, elementos que pertenecen al tardo barroco, pero también del clasicismo. Esto lo que no desdice son las influencias del compositor, que es a lo que yo voy. De lo que sí que estoy seguro es que con esto se busca aportar ese cariz de clase a un castillo abandonado ya de por sí. O sea, pensemos en Drácula, no como un vampiro salvaje y desalmado, sino como ese personaje que es recatado, que es culto y que nos espera bebiendo una copa de vino o lo que sea cuando vamos a matarlo con Richter Belmont, por ejemplo, ¿no? Es, en este sentido, pues un vampiro bastante... un vampiro ilustrado conectando con el barroco. Y bueno, ya para finalizar, lo que sí me gustaría ahora es poner Woodcarving Partita para intentar que reconozcáis esos elementos en la composición de Michiru Yamane. Bueno, impresionante es que además, como podéis ver, pues las figuraciones del clave, la instrumentación, pues son muy parecidas a las del concierto, ese breve fragmento de concierto de Bach que he puesto antes, incluso el bajo continuo, ¿no? Bueno, de momento voy a abandonar el barroco, ya volveremos después porque todavía hay que analizar esa tocata final que es muy característica de este Castlevania Symphony of the Night, y me voy a otro de mis tracks favoritos, que es ese Dance of Pearls o Pales, depende porque lo he visto con diferentes nombres, y que es la música que suena en All Rocks Quarters. Y que ya pues nos vamos yendo a un estilo más decimonónico, ¿no? Del siglo XIX, o al menos esa impresión es la que me da a mí, porque esta composición me recuerda a otras obras como las mazurcas o algún vals de Chopin, esa famosa Papillons de Schumann, el famoso vals de Sostakovich o el primer movimiento de la Masquerade de Adam Khachaturian, por citar a un compositor ya del siglo XX o un par de compositores del siglo XX. Aunque en general el cariz de la composición, como he dicho, es decimonónico, aunque no cuenta con la festividad, evidentemente, de los bailes de salón de la corte vienesa de los siglos XVIII y XIX, aunque el vals lo tengamos muy asociado a la corte vienesa, pues este no es precisamente festivo, ¿no? Es más oscuro, yo creo que se parece más a esto, a un baile de máscaras, o al menos ese es el toque que le quiere dar Michiru Yamane, pero vamos, que está sonando un baile de salón como es el vals en mitad de una noche en el castillo de Drácula en el año 1796, como si esto ya no fuese poco siniestro y con todo lleno de monstruos por todas partes, pero en cualquier caso es una joya poder escuchar este tipo de composiciones y de músicas, y además que podéis encontrar sobre este track, sobre el Dance of Pearls, podéis encontrar en YouTube multitud de versiones de pianistas amateurs, profesionales en sus casas, no sé, es una maravilla que hay que escuchar para poder interiorizar correctamente. Fijaos cómo te atrapa la sonoridad, incluso sobre todo en las partes fuertes, y no me he parado a analizar armónicamente este tema, pero sería muy interesante ver qué acordes enlazan para dar lugar a ese resultado que suena tan, ¿cómo decirlo?, sobrenatural, aunque bueno, esto son simples asociaciones mías. Iba a decir que me suena también a la Inglaterra victoriana, eso que solemos llamar gótico, pero prefiero lo del baile de máscara, sinceramente. Y continuando con la banda sonora, con este análisis, ahora vamos a un tema que a mí me resultó muy curioso, me sigue resultando muy curioso en su día y que yo creo que es fruto de esa variabilidad de escenarios que hay en este juego, que es el tema Wandering Ghost, que es el track 24 de la banda sonora y que suena en el escenario que es en el Coliseo. Aquí se introduce una interpretación de guitarra que corrió a cargo de Oyaji Sama, igual que fue el mismo guitarrista que grabó en Prologue y en Festival Observance. Y tiene, ¿cómo decirlo? Cuando se lo puse a mi pareja, dijo que se parecía a una canción de Bisbal. Y es verdad que es muy farandulero, ¿no? Tengo que enlazarlo con otras composiciones posteriores de Michiru Yamane, como Slash o el tema introductorio de Bloodstained de Ritual of the Night también, que tiene ese carácter flamenco español, ¿no? No sé si buscado a posta, desde luego, pero sí que, si os fijáis, este carácter que para ellos es exótico de la música española, de la música tradicional española o del flamenco, que se encuentra también en otras composiciones, como me estoy acordando ahora del tema de Vega, de Street Fighter, de Vamos Allá Flamenco de Nobuo Uematsu para Final Fantasy IX o de Gerudo Valley de Legend of Zelda, y que a lo que es en Michiru Yamane ha dado resultados tan curiosos como este. Este del que comentaba algún usuario de YouTube que se parecía a Camela, yo me meaba de la risa porque en cierto sentido es verdad, claro. O también podíamos poner este fragmento. Este último era un fragmento extraído de esa Dance of Illusions, que esta vez de la versión de Drácula X Chronicles, que es la música que suena cuando estamos enfrentándonos a Drácula y que también podemos ver este carácter, esta cadencia frigia, que no sé si se busca aposta o no, simplemente es una asociación muy, muy desafortunada que hay entre, a ver, si alguien es músico, vuelvo a decirlo, no puedo hablar de esto sin utilizar términos que no sean técnicos, en cierto modo, es una asociación desafortunada entre lo que es pasar de una escala menor melódica a una escala menor armónica y quedarse en el quinto grado. Esto lo que te da cuando estás describiendo un motivo por terrazas, como sucede en el primer fragmento que he puesto, es que te da la sensación de estar haciendo una cadencia ya no frigia, sino flamenca, ¿no? Y por eso a este usuario de YouTube le suena a Camela. Que para nada, ya os digo, para nada es desacertado porque es precisamente lo que es. Lo que no puedo asegurar es que es algo que se busque aposta, pero sí que en los compositores japoneses es muy propio a este tipo de exotismo para ellos, que además suele sonar en niveles como, no sé, desiertos, sitios donde hace mucho calor, no sé, o donde se asocian a plazas de toros, no sé cómo decirlo en este sentido, pero sí que ahora vamos a escuchar este Wandering Ghosts, que vais a verlo, no, para mí no pega mucho con todo el ambiente del castillo, pero sin duda no deja de ser una gran pista de música que escuchar y que, en fin, vosotros lo vais a poder apreciar simplemente con la escucha, y además aquí en España eso lo reconocemos, otra cosa no. Al vuelo, aquí tenéis Wandering Ghosts. llama la atención incluso ese ritmo y el bajo saltarín, ¿no? En la utilización del charleston, que parecen como de funky también. El solo de guitarra es maravilloso y bueno, qué decir también de las contestaciones de trompeta, esas contestaciones a las frases. Fijaos también en lo que decía al principio, en esas pequeñas líneas melódicas construidas con intervalos disonantes y los sonidos sintetizados fantasmagóricos, estos que hacen wow, 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 o algo así, ¿no? Que lo que te están advirtiendo, pues al igual que pasaba en Drácula's Castle, aunque esta pieza tiene otro cariz, es de que sigues en el castillo, que aquí todo muy guay y mucha fiesta, pero que no te relajes, que te van a matar. Y vemos como incluso ahora pues tampoco se abandona el componente barroco con la introducción del clave sintetizado. Con todo, pues a ver, yo creo que es claro que el carácter flamenco que se le quiere dar a este tema, al menos, pero en el que tampoco se pierden las formas, no estamos perdiendo la esencia Castlevania, es maravilloso el resultado general. Y con esto pues voy a ir al siguiente tema, que es tal vez el más famoso de toda la banda sonora. Si hay algún fan de Castlevania escuchando esto, estoy casi seguro que estaba deseando que apareciese. Y donde Yamane pues muestra sus influencias de rock y heavy metal, y donde vuelve a aparecer la guitarra de Takayuki Fuji, al igual que pasaba en Drácula's Castle. Y este es The Tragic Prince, que es el famoso tema que suena en la Torre del Reloj, donde aparecen, por ejemplo, esas cabezas de medusa voladoras que son también tan típicas de la saga Castlevania, y sobre todo las arpías, que son... A mí ese tipo de enemigos me parecen especialmente jodidos, lo cual no resta, por supuesto, valor a la banda sonora, si acaso más todavía, porque te está haciendo ameno el nivel, un nivel en el que además tienes que ir ascendiendo, o sea, el movimiento es vertical y en el que, pues, en fin, si tienes una banda sonora que te esté acompañando de fondo, pues siempre ayuda. En fin, uno de mis temas favoritos, también porque me gusta, los que me conocen saben que me gusta mucho el rock y el heavy metal, y aquí vemos aparecer, aparte de la guitarra eléctrica, pues otros componentes como por ejemplo el doble bombo en cierto momento, aunque bueno, es cierto que en este momento los medios con los que cuenta PlayStation tampoco, aunque fueron revolucionarios en su momento, pues tampoco ahora mismo nos parecen la leche, y eso pues lo que hace es que la pieza en general tiene muy buena calidad de grabación para su época, pero desde luego ahora es como que pierde algo de calidad. Pero en fin, os dejo con Tragic Prince para que la disfrutéis los que no la habéis escuchado y los que la habéis escuchado también. Fijaos cómo puntea el bajo, que hace esas veces de doble bombo, que la verdad es que después de escucharla numerosas veces no sé si lo quisieron poner o no. Evidentemente, a ver, es un rasgo de power metal, aquí lo que se quiere representar es eso también, es fortaleza, al menos en mi opinión, y el bajo, ese punteo que está haciendo, supliendo al doble bombo, a las semicorcheas, es como súper potente. A mí la verdad es que es normal que sea una de las características, porque me parece que es una de las composiciones también más raras y con más calidad, y donde se muestra sobre todo ese sonido rock y heavy metal del que tiene influencia Michiru Yamane. Y bueno, después de haber escuchado este Tragic Prince, solo me queda despedir el programa. Porque bueno, antes que todo esto, pues hay la banda sonora, creo que son unos 31, son 31 temas, de hecho, muchos de ellos son reseñables, pero yo creo que ya va siendo hora y en fin, voy a despedir el programa, así que vamos a poner la última canción para despedirlo. No, va, era broma. Tenía que hacerlo, y es que, a ver, tiene un sentido esta suerte de amago que he hecho de despedir el programa. Desde luego no lo iba a despedir así, y a lo mejor los que me estáis escuchando estáis diciendo, joder, si todavía queda alguna que ya has dicho que ibas a analizar, que íbamos a escuchar tocata final y tal y cual. Bueno, el caso es que, a ver, no sé si decirlo porque es destripar un poco el juego, pero yo creo que después de 24 años desde que ha salido, yo creo que ya, en fin, os puedo contar. Lo que pasaba con Castlevania Symphony of the Night, que es una de las cosas que siempre nos reímos, a lo mejor, o que la gente menciona mucho en foros, es que cuando tú crees que llegas al final del juego y dices, ah, bueno, mira, ya lo ha pasado, te puede parecer más corto o más largo, pero aquí sucede una putada enorme, y es que te toca jugar el castillo invertido. Es decir, el castillo se invierte, se pone del revés, todas las fases se ponen del revés, y tú tienes que jugar en ese castillo. Y entonces empiezan a sonar algunas piezas que también son reseñables y que yo voy a poner dos en este programa. La primera es ese célebre Lost Paintings, que suena en algunas zonas del castillo invertido como la biblioteca y las cuevas, con esa sonoridad que tiene fría, modal, de esos sonidos sintetizados con reverb, el modo de acabar las frases, que es abierto en cierto sentido, y que denota, como digo, esos ciertos tonos fríos, como que hay una especie de sensación de desamparo, y que voy a poner a continuación para que lo escuchéis y lo disfrutéis, porque desde luego es uno de esos acompañamientos para las fases en las que dices, joder, tío, es que cuando yo pensé que lo estaban acabando, me invierte en el castillo, me toca jugar otra vez todo del revés, y al final, pues como estaba diciendo antes, si no te gusta el nivel, desde luego un apartado sonoro, y en este caso una música de calidad que esté cuidada y que sea memorable, en fin, mejor ayuda que esta no puede ser. Así que aquí os dejo con Lost Paintings. Bueno, fijémonos en cómo vuelven a aparecer recurrentemente estas melodías disonantes, las cadencias luminosas de las que hablábamos al principio del programa, también esa célula rítmica característica, el no lo sé, son rasgos compositivos que al final son típicos de cada compositor y que aquí se representan claramente. Y desde luego, para seguir con el programa, lo prometido es deuda y lo que viene ahora es esa final tocata, que es una de las piezas más famosas de la banda sonora, que nos acompaña durante gran parte de este castillo invertido. Y para esto tenemos que hablar de la influencia que tuvo en, otra vez de nuevo, Johann Sebastian Bach, un libro que se llamaba Fiori Musicali di Diversi Compositioni, Toccate, Kyrie, Canzoni, Capricci, Ricercari, in Partiture a 4 de 1635, que fue escrito por Frescobaldi y en el que, entre otras cosas, se dan parámetros de lo que debe ser una tocata, ¿no? La tocata, además, que es que se define como un género que es propio del ámbito sacro cuando se interpreta precisamente con órgano, que tiene carácter improvisatorio, libre y flexible, y que pretende imitar el lenguaje vocal con una forma abierta y discursiva que muestra un contraste pronunciado entre secciones, y que lo que pretende, además, Frescobaldi expresar es cómo tocarlo de manera afectuosa. Lo que no puedo dejar de comentar tampoco en este caso es el uso del órgano como una asociación a esta época y también como una asociación al ámbito sacro. Y cuando tú escuchas el órgano, te está dando la sensación de que el contexto en el que suena es algo solemne o incluso espiritual, ¿no? Y esto hace que sea muy propio de las composiciones que se dan en Castlevania, precisamente por el contexto en el que estamos jugando, que es el castillo de Drácula, y por esa asociación que ya he comentado antes al ámbito sacro o a la tradición católica. Además, en este final tocata que vamos a escuchar, vemos cómo hay rasgos también del órgano de Bach, como las figuraciones con una nota pedal, que bueno, ahora os pondré una muestra para que sepáis bien lo que son, pero también de esos cambios repentinos de tonalidad, prácticamente a cada compás. En cualquier caso, esto, como he comentado, sigue siendo un videojuego, pero es cierto que se ven las influencias que tiene la compositora. Mirad, por ejemplo, escuchad estas figuraciones. O estas otras. Y ahora, antes de escuchar este final tocata, vamos a escuchar otro fragmento de la pista House of Sacred Remains, que pertenece a Lament of Innocence, que es el título que, como dije al principio del programa, apareció en PlayStation 2. Bueno, a propósito de eso, antes de que sonase final tocata, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este tipo de recursos, de figuraciones que aparecen a lo largo de toda la saga Castlevania y que de hecho la caracterizan sin ir más lejos, ese tema mítico que es Bloody Tears, que entre otros que todos los fans de Castlevania e incluso gente que no lo haya jugado pero que haya sea seguidora del mundo de los videojuegos, pues lo tiene en la cabeza, ese tipo de figuraciones que tienen una nota pedal tanto más grave como más aguda y sobre la que se va reproduciendo la melodía, que además normalmente se suele transportar a otras tonalidades y que además es como típico también de la tocata de Bach, ¿no? Y simplemente me gustaba comentar esto también porque para que también se tenga otro punto de vista, otra perspectiva y ya sin más dilación, pues sí que ya reproducir ese final tocata que nos acompaña en el castillo invertido, que tiene ese tono oscuro y que ya pues anticipa ahora sí el desenlace del juego, así que nada, yo creo que este va a ser el último tema que ya que vamos a analizar de la banda sonora, porque no sé por qué hablo en plural, me estoy yendo ya a más de una hora de duración del programa y tampoco quisiera que fuesen excesivamente largos para no sobrecargar, así que nada, os dejo con este final tocata para que lo disfrutéis. Bueno, vemos cómo además se iba añadiendo esa batería, el bajo también, que denotan como esa cierta influencia rock de la que hablábamos antes, y ya se asemejaba un poco más a ese fragmento que se ha reproducido antes de House of Sacred Remains de ya Lament of Innocence, que es el título de PlayStation 2 del año 2002, y en el que, por ejemplo, en aquel este ritmillo que veíamos ahora en la batería se producía a través de lo que parecía un tabla de la tradición musical india, que también denota ese espíritu, esa forma que Edgar Fuentes llama en cierto momento de su antología el orientalismo barroco referido al videojuego The Curse of Darkness. También me gustaría destacar estas pequeñas introducciones corales y también el dramatismo que le aporta la cuerda, ¿no? Aunque simplemente sea una base que está ahí, aunque el alma es de tocata, con las figuraciones que ya hemos comentado, y que bueno, sigue siendo un videojuego que busca sonoridades, busca empatizar y no rigideces formales, y por eso tampoco podemos hablar de que sea una tocata como tal, pero está claro que, como ya he repetido varias veces a lo largo de este programa, las influencias están ahí. Y con esto ya me gustaría pasar a la última sección y de ir despidiendo el programa. Bueno, y hasta aquí, como he dicho, el programa de hoy. Me despido con este Nocturne, que es uno de los temas vocales que incluye esta banda sonora, que son dos en concreto y que todavía no he mencionado. Este Nocturne, por un lado, como he dicho, y I Am The Wind, que fueron interpretados por Hikaru Shina y Cynthia Harrell, respectivamente, y el segundo compuesto por Rika Muranaka, Tony Hayes y Jeff Lorber, ¿no? A mí me encanta. Personalmente, lo que pasa es que para lo que es el hilo conductor del programa, pues prefería los otros. Como he dicho, hasta aquí el programa piloto de Pixel Sonoro. Me imagino que haya dicho cosas que son rebatibles, que haya tenido también cometido ciertos errores, y por ello pido perdón de antemano, pero como he dicho, lo que pretendo con esto es levantar inquietudes y sobre todo que tengáis ganas después de este programa de volver a jugar o de probar ya Castlevania Symphony of the Night o cualquier otro Castlevania, o de escuchar a Bach, a Vivaldi o a Corelli o a Frescobaldi. A quien queráis, y sobre todo os invito, por favor, a descubrir todas las bandas sonoras, tanto esta como la de los juegos posteriores y también de Bloodlines, que fue el juego inmediatamente anterior al que le puso música Michiru Yamane. Y también, puestos a hacer recomendaciones, me gustaría que si os gusta el género Metroidvania, del que inaugura más o menos Symphony of the Night, es inaugurador, pues que juguéis a otros títulos con música maravillosa que han salido últimamente, como Ori and the Will of the Wisps o también Hollow Knight, por decir algunos, que a mí me gusta este tipo de género. Y bueno, pues ya sin más dilación pongo la cabecera que sonó al principio y con esto me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado, también espero comentarios el día en que suba esto a la plataforma iVoox, que no sé qué día va a ser, espero comentarios vuestros, espero sugerencias, que me digáis qué os ha parecido, si sois fans de Castlevania, si no, si os ha animado a probarlo, y también, ya os digo, sugerencias para juegos futuros. No sé, hasta hace poco estuve haciendo como una lista de los juegos de los que podría hablar, de las bandas sonoras, y aquellas que me han gustado más en toda mi vida, y también otras que me gustaría descubrir, y juegos que a mí mismo me gustaría redescubrir simplemente por la música. Y me he dado cuenta de que la lista es inmensa, entonces todavía no sé lo que voy a hacer, pero desde luego espero vuestros comentarios. Esto ha sido Pixel Sonoro, y un saludo para todos. Come on.
not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute.
Tribute? You steal men's souls and make them your slaves.
Perhaps the same could be said of all religions.